santa cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Jesús, como sabemos, reserva para la última tarde de su vida en la tierra aquello que más llevaba en el fondo de su corazón, este legado que nos haría de su cuerpo y de su sangre. Y vamos a tratar de hacer un rato de oración con estas palabras que escuchamos todos los días, que nos revelan tantas cosas. Dice el capítulo 26 de San Mateo: mientras cenaban, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias y se lo dio diciendo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Pues ya hemos escuchado muchas veces en nuestros oídos, en los oídos del corazón, en nuestros oídos del alma, estas dos breves frases: tomen, coman, tomen, beban. Toma, tú toma y tú come, es para ti, toma. Tú toma y bebe. Es el sentido original de, primero, de la institución eucarística. Tiene la Eucaristía mucha riqueza, la riqueza de la presencia permanente, la riqueza del sacrificio, de la memoria de actualización de la salvación, pero en su primer sentido es comer, beber. Y como siempre, pues haciéndolo una realidad personal, yo me sé interpelado, no así como si fuera una multitud, ¿no? Toma tú, por eso dice el Evangelio, que el Señor partió el pan, porque iba a darle a cada apóstol el pan. Él iba a decir: toma, toma y come, toma y bebe. Nosotros no nos hubiéramos atrevido a tomar este alimento, acercarnos a este alimento, si Él no nos lo hubiera ofrecido. Me ofrece su cuerpo para que yo lo coma, y tengo que volver a tratar de escuchar estas palabras con oídos nuevos, a lo mejor que me pase un poquito lo que a los primeros escuchas, que me pase en buen plan, no en mal plan, como les pasó a ellos, de decir: qué duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? Sí, son palabras muy duras, palabras muy fuertes, palabras muy radicales, palabras muy increíbles. Por eso San José María lo llamaba divino loco. Estás haciendo una locura, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer tal cosa? Es un poco insensato lo que estás haciendo. No es algo que tenga medida, que tenga como ecuanimidad, que tenga equilibrio. Estás rompiendo las cosas, estás yendo más allá, estás haciendo, pues si podríamos decir así, exageraciones, estás rompiendo límites, estás haciendo que salten en mil pedazos, pues el modo, no sé, como nos diría a lo mejor Aristóteles, pues, que lo que tienes que hacer es estar en medio virtus. No exageres, estate siempre ahí como que en el centro de la campana, esa campana que corta las colas, que corta la del izquierda y la de la derecha, la del defecto y la del exceso. Quédate en medio virtus, eso es lo virtuoso. Sí es lo virtuoso en las virtudes morales, pero no en las virtudes teologales. Es virtuoso en todo, excepto en aquello que no tiene límite. En el amor, en la unión. Y yo quisiera como pues tener esta gracia para decir, a ver si voy correspondiendo un poquito y volviendo a decir qué cosa más increíble. Duras son estas palabras. Que no me acostumbre, Señor, que todos los días me dices, toma y come, toma y bebe, toma tú, extiende tu mano, o te voy a dar de comer en la lengua, porque es un alimento como el alimento de los niños, que no se lo merecen ellos, se lo dan sus padres, y son tan incapaces que no pueden ni siquiera llevárselo a la boca, se los tienen que dar, y están, pues, haciéndose pequeños, y por eso me arrodillo, voy a tomar algo que es un banquete sagrado. Papa Benedicto XVI decía que la comunión es una forma inaudita de comunicarse el amor divino. No se había oído, es nueva esta forma de comunicarse el amor divino. Bueno, es que me voy a comunicar el amor divino dándome, no sé, cosas interiores, gracias, luces. Me va a dar Dios, me va a comunicar el amor divino dándome mi alimento, mi vestido, mi techo. Entonces voy a comunicarte el amor divino con mi propia carne y con mi propia sangre. Y por eso queremos como descifrar este signo de la Eucaristía, que es el signo del comer. Es decir, quiero que me comas. ¿Y por qué quieres que te coma? Porque quiero que me unas a ti. Y porque quiero comerte. Cuando tú me comes, yo te como. No eres tú el que me transformas en ti, sino yo te transformo en mí. Y por eso toda mi vida tiene que ser, como hemos dicho, una reeducación de deseos. Desea lo que debes desear. Desea esta comida. Ten hambre y sed de esta comida. Ojalá tengas esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la Eucaristía. Bienaventurados. Educa tus deseos. Si no, nos vamos a parecer a esos niños que, la verdad, pues son muy caprichosos y que lo único que quieren es comer golosinas. Quieren golosinas. Por ellos no comerían la comida normal. Todo el tiempo y toda su hambre se llenaría de golosinas. De dulces, de chocolates, de chicles, de cacahuates, de papas, de puras golosinas, ¿no? Come lo que debes comer, desea lo que debes desear. Y entonces puedo decir, Señor, a lo mejor no te deseo yo como debo porque pues porque me pasa como cuando ya estoy ahito, pues ya no quiero comer, ya tengo otras cosas, ya me he llenado de otras cosas, no tengo hambre y sed de ti. Y una manera de educar el deseo muy buena es la comunión espiritual. Mis deseos aumentan cuando te pido que aumentes mis ansias, cuando te declaro mis ansias de comerte. Voy a hacer comuniones espirituales que se llaman también comuniones de deseo. Y todos podemos preguntarnos, la verdad es que es un buen termómetro para decir, ¿qué anhelas? ¿Qué deseas? Dice, ¿cuántas veces te acuerdas a lo largo del día, en el tiempo de la noche, en la mañana? Estoy deseándote, Señor, estoy deseando comerte. Me estoy distrayendo con el deseo de alimentarme de ti. No tengo otros deseos, se me va, como dice el catecismo, se me va la cabeza a muchas otras cosas. Dice, las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está pegado. Es que me estoy acordando de esto, de aquello, no, a eso está pegado tu corazón. Tendré que decir, desea lo que debes, desea comer este cuerpo y beber esta sangre, porque estás deseando pues aquello que es tu cielo. La medida de tu cielo es la medida de tu deseo. tendrás tanto cielo cuanto desees la unión. Por eso dice un pequeño punto de camino: ¿qué fuente de gracias es la comunión espiritual? Practícala frecuentemente. Fuente de gracia. Me está trayendo gracia. Ahorita no puedo recibirte, Señor. En este momento no puedo unirme sacramentalmente contigo, pero mi deseo es recibirte. Puedo tener como este prodigio de que se realice mi deseo, porque vienes a mí de alguna manera misteriosa, me visitas más intensamente, te unes más a mí, porque es lo que estoy deseando. Y entonces, pues sí, podré entender es que, ¿qué otra cosa podría yo desear? ¿Por qué deseo otras cosas? Mucho más, digamos, insensato, irracional y descontrolado que el niño que solamente desea comer golosinas. Es que, como dice San Francisco, Deus meus et omnia. Eres Dios y todas las cosas. Es que en la Eucaristía están todas las cosas. Está Dios y con Él todas las cosas. Es lo que verdaderamente aquietará eso infinito que tengo, que es mi deseo. Y por eso seguramente habremos conocido o habremos oído de esta santa que deseaba mucho la Eucaristía, una niña, Imelda Lambertín. Que es como un paradigma, es que realmente sí, así deben ser las cosas, como esta Imelda que deseaba tanto. Y dice su historia que no, las normas de la Iglesia no permitían recibir la primera comunión hasta los 12 años cumplidos, estamos en el siglo XIV. Imelda sentía de modo tan vivo la presencia eucarística de Jesús, que se preguntaba cómo era posible no morir de amor al recibirlo. Si es que yo todavía no puedo recibirlo, pero es que si Jesús viene a mí, y si Jesús se une conmigo, no entiendo cómo puede alguien seguir viviendo. Reiteradamente había suplicado que se le permitiera comulgar, pero la edad, su edad, no se lo permitía. Solía preguntar, díganme, ¿puede alguien recibir a Jesús en su corazón y no morir de felicidad? Y dice su biografía, Jesús no podía dejar pasar el tiempo viendo el ardiente anhelo de su pequeña enamorada de 11 años. Le faltaba un año para recibir la Eucaristía. Tendría que esperar Imelda a la edad prescrita. Lo que procede del amor siempre es escuchado. Y el 12 de mayo de 1333... en el convento de Val di Pietra, en Bolonia, cuando ya habían comulgado todas las monjas y había sido cerrada la puerta del sagrario y apagados los cirios del altar, mientras las religiosas se dirigían a sus tareas, Imelda se quedó postrada en tierra con gran desconsuelo, muy triste. De repente la iglesia se iluminó y se esparció un aroma suavísimo que, difundiéndose, atrajo otra vez a las monjas. Una hostia se movía sola en el aire y parecía querer ir hacia la niña. Ante el milagro, el sacerdote entendió claramente la voluntad divina, se revistió de nuevo y, tomando la hostia que flotaba en el aire, administró a Imelda la Sagrada Comunión. Entonces la niña, cerrando los ojos y uniendo sus manos, inclinó la cabeza y pareció quedar dormida. Pronto su color rosado se transformó en ligeramente blanquecino. Los presentes adivinaron entonces lo que sucedía, se acercaron a ella, la llamaron, la movieron, pero había muerto de amor por Jesús, tal como ella se lo había imaginado. Pues una historia excepcional, pero puedo decir es que es paradigmática. O sea, es que realmente si tuviéramos nosotros las disposiciones precisas, seríamos santos, nos iríamos al cielo en ese momento. O sea, el cielo, está el cielo, está todas las cosas buenas de la tierra. Es decir, pero qué ciego, qué torpe, qué distraído. Es que no estoy en lo que debo. Realmente no me tomo en serio la vida eucarística. No te anhelo, Señor. Estoy con 20.000 simplezas en mi cabeza. La comunión de Imelda Lambertini y su inmediata muerte vienen a ratificar lo que dice la teología. ¿Está la fuerza de gracia que posee una sola comunión? Que de llegar a recibirla con las debidas disposiciones no resistiríamos. Imelda las tenía. Dios había hecho de ella un ángel de pureza, un corazón requisado para Jesús. En 1910, cuando el Papa San Pío X adelantó el tiempo en que los niños pueden recibir la Eucaristía, la declaró patrona de los niños que hacen su primera comunión. Y podemos también pedir que nos ayude a tener esas características, esas disposiciones de fe y de amor ante el prodigio que sucede ante nosotros y que nos reeduque. Tengo que reeducar mis deseos. Comuniones espirituales me reeducan. ¿Qué estás deseando? Te deseo. Como un fuelle que sopla sobre las brasas y enciende aquellas brasas y vuelven otra vez a surgir las llamas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Toma, come. Toma, bebe. Quítate otras hambres. ¿Quién aprovecha mejor un alimento? Pues el que tiene más hambre. ¿Quién gusta más un alimento? Pues que tiene el paladar más limpio, puro. Panis vivus vitam prestan somi. Presta mi mente de te vivere. E de iris semper dulce sapere. Pan vivo, me estás vivificando. Me vives. Pues sabes que mi alma, mi mente de ti viva de ti. ¿De qué te alimentas? Que me alimento de las cosas que me dan la vida eterna. Pues qué bueno que estás en lo central. Es que ahí está concentrado lo que debes pensar, lo que debes hacer. Aquello que decía el cardenal Newman cuando se convirtió. Y que una de las cosas que más le costaba en la confesión anglicana era no tener a dónde mirar. Iba a los oficios o a las eucaristías, entre comillas, anglicana, pero como no hay sagrario, decía, pues estoy viendo aquí a los que están enfrente, en la grada de enfrente, cuando estoy viendo aquí mi libro de oraciones, pero aquí tengo dónde mirar, aquí tengo a dónde atender, aquí tengo a quién amar. Haz que yo viva más y más de ti. Haz que siempre saboree tu dulzura. Dame cada vez un paladar más fino. Que estos sean mis gustos. Que no tenga gustos al margen de este gusto fundamental. Este gusto esencial. Y entonces la Eucaristía me eucaristiza. Me transforma, me posee, como acabamos de escuchar en esta biografía, en este relato. Se toma aquella niña, la lleva al cielo, su carne, su sangre, su mente, su alma, se hace divina. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Dice el Papa Juan Pablo II, la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. Por eso decíamos que el Señor se reserva al final de su vida, al momento culminante, al inicio del trigo pascual, este acontecimiento que había ya anunciado en la sinagoga de Cafarnaúm, Con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Con gran deseo la deseó y con gran deseo la preparó. Y con gran deseo desde la antigüedad estaba prefigurada en el maná, en el alimento que permitía atravesar el desierto y poder soportar ese largo éxodo. Pues es la expresión adecuada, perfecta del proyecto del Padre Celestial, como otra pedagogía del Padre Celestial. Lo que yo quiero es que te unifiques, que te transformes, que seas Cristo, el medio más importante de todos los que puedas tener es precisamente tu comunión eucarística. Acuérdate que Eclesia de Eucaristía vivi, Eclesia de Eucaristía nasci. La Eucaristía hace la Iglesia, en la Eucaristía crece la Iglesia. Mi vida eucarística es la fuente de todas las gracias para mi labor apostólica, para toda mi lucha, pues cuando una persona se muere. Pero la verdad, más que estar pensando, ¡ay, cuántas obras de caridad hizo! ¡Ay, cuántas virtudes tenía! ¡Ay, qué buena gente era! Hay que preguntarse, ¿había comulgado? ¿Sí comulgado? ¿Comulgo? ¿Buscaba la Eucaristía? ¿Recibía la Eucaristía? Ah, eso es lo importante, eso es lo que la va a santificar, lo que le va a permitir estar para siempre con Dios. Pero pues, voy a hacerle buen hospedaje, como decía Santa Teresa. No suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Ya preparé el hospedaje con mis comuniones espirituales, ya preparé el hospedaje con mi constante referencia al Sagrario. Cada visita al Sagrario me alienta mi deseo de comulgar, pero voy a hacerle buen hospedaje también cuando lo acabe de recibir. Qué importantes son esos minutos, que no los desperdicie. Hay muchas maneras de no vivir bien la acción de gracias de la misa. Pues lógicamente una es no recogiéndonos, no considerando lo que está sucediendo. Es el momento más importante de la unión, más central del día. Ese momento no para pedir, no es cuando debo pedir y pedir y pedir. Es el momento cuando debo buscar la unión, la transformación. Ya tengo para pedir el ofertorio, tengo para pedir la intención de la misa, pero ahí no está Él, o sea, está Él, viene a poseerme. Por eso quizá puede servirnos también darle relevancia o considerar un poquito a veces más la oración post-comunión, la oración después de la comunión, que siempre o casi siempre lo que la Iglesia hace en su pedagogía es decir, eso es lo que tienes que tener ahorita. Y lógicamente esas poscomuniones suelen hacer referencia al alimento que acabamos de recibir. ¿A qué está pasando en ti? Dice, por ejemplo, la poscomunión del Corpus Christi. Ah, Señor, que gocemos de aquella plena y eterna dicha de tu divinidad que está ahora anticipada en la recepción temporal de tu cuerpo y tu sangre. Yo que participe, que goce de esa eternidad, de la dicha de tu divinidad, porque ahora la tengo aquí presente con la recepción de tu cuerpo y de tu sangre. Dice la poscomunión de la transfiguración. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Está diciendo, a ver, esto, no, ya pediste a lo mejor en la oración colecta, ya pediste en pues otros momentos de la misa, ahorita es la transformación, es el momento de la unión común. Y déjate poseer como si fuera un cáncer benéfico que te estuviera invadiendo, que se posesionara de tu yo. Lógicamente es que esta comunión me dispone para la de mañana. Tengo que comulgar mejor mañana porque comulgué hoy. Esa intimidad con Jesús, tantos años, dice Camino, no te dice nada. Tanto tiempo, no debería yo haber correspondido mejor para que ya fuera más mi vida, la Eucaristía, mi centro. Pues vamos a hacerlo también con este ejercicio de fe y de amor, que es el canto del Adorate devote, panis vivus, vitam prestans homini. Haz que viva más y más de ti. Yo no puedo. Dame tu gracia, que interceda por mí la mujer eucarística, que me dé cuenta de que estoy comiendo el cuerpo que fue formado de sus entrañas, ave verum, corpus natum, de María Virgen. Haz que comprenda que es tan grande esta cercanía, que está presente de una manera misteriosa también la realidad corporal de María en el cuerpo de Cristo. Me dé la capacidad de deleitarme. Es que si no tengo este deleite, es muy posible que busque otros deleites. Y sé que este deleite contiene todos los deleites de los míos etonia, que siempre pueda vivir de ti, alimentarme de ti y saborear siempre tu dulzura. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Gracias.